se da cuenta, es un desprecio a lo que ya está escrito. Por ejemplo, yo les contaba una vez una anécdota, siempre ustedes sabían cuando la cuento. Yo cuando recién el Señor me llamó, le preguntaba a la persona que me estaba discipulando, ¿y qué pasa si Satanás se arrepiente? Bueno, uno piensa eso, ¿cierto? ¿O qué pasa si nosotros revertimos el destino de las profecías? Satanás no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque está escrito. Satanás está condenado. La apostasía que estamos viviendo no la podemos impedir. La arremetida brutal de los homosexuales, por decir algo, no lo podemos impedir, que esto va a ocurrir, queramos o no, aunque vamos a la plaza de armas, golpeemos las cacerolas, no queremos homosexuales, ta, 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 ta. Van a venir igual. ¿Y sabe por qué? Porque está escrito. Eso no quita que nosotros no tengamos nuestra posición clara, firme, frente a la sociedad. Por ejemplo, ustedes las damas en el colegio con sus padres, con las mamás que hablan de tanto humanismo, no, señora, tanto, esto no es correcto. Tenemos que ser así radicales. Pero de ahí a estar golpeando puertas en el Senado, en el Parlamento, en los municipios, los homosexuales, es un escándalo que no saca provecho a nadie. Esa es la verdad. Y eso es parte de conocer el periodo en que vive la Iglesia. Y para conocer el periodo que vive la Iglesia, debemos primero entender esto. El periodo apostólico y la confirmación de la palabra de Dios. Yo quiero que, por favor, hermano, abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo número 16. Le pido al Señor que nos dé mucha sabiduría y sumisión a su palabra, porque es un tema muy complejo a tratar. Porque también tiene que ver con cuestionar las experiencias que quizá alguno de nosotros ha tenido. Yo en lo particular les puedo comentar que viví experiencias sobrenaturales, o mejor dicho, pentecostales. Pero no por eso puedo decir que era correcto. Cuando me confronté con la palabra hace muchos años atrás, tuve que decidir, o más bien el Señor me llevó al camino correcto, porque uno no decide nada. Pero sí me vi puesto en una bifurcación, en dos caminos, entre la experiencia o la escritura. ¿Cuál es el camino más seguro para nosotros, hermanos?
La escritura.
Sin duda es la escritura. Por mucho que nosotros podamos ver cosas, a mí me suena como un trueno fuerte cuando dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, yo sé que cada uno de nosotros se sorprende con cosas milagrosas, se sorprende con cosas prodigiosas. Y ese es el caballito de batalla para decir, en mi iglesia pasan cosas espectaculares. Y cuando usted le pregunta, ¿y en esta iglesia ocurren cosas espectaculares, sorprendentes, milagrosas, prodigiosas por el poder del Espíritu Santo? Dios se le dice, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia no huele una mosca, porque estamos todos atentos a la palabra de Dios. Entonces, dicen ellos, entonces a ustedes les falta lo más importante, les falta el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo usted y yo, cómo respondemos ante esa demanda de búsquedas, de prodigios, de milagros? Solamente, hermano, con una convicción fuerte a la palabra de Dios. Por eso que este tema es muy importante para sentar cimientos en nuestra doctrina. ¿Ya? Bueno, Lucas capítulo 16, Marcos capítulo 16, lo dije para ver si estaban atentos. Marcos capítulo 16, verso 14, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19. Normalmente se lee hasta ahí, pero miren lo que dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo dejó un grupo selecto de comisionados o de enviados que debían llevar la palabra de Dios a todas partes, y no solamente llevarla, sino que, a ver si alguien detectó la palabra, con confirmarla. La palabra debía ser confirmada. Yo quiero primero iniciar en ese punto. La Biblia revela tres periodos, hermanos, que ustedes los van a ir descubriendo en la medida que vamos leyendo más el Antiguo Testamento y proyectándonos hacia el Nuevo. Tres periodos en los cuales Dios actúa de la misma forma. Es decir, Dios escoge un grupo de personas, o puede ser una persona o dos personas, pero un grupo de personas que están asociados a una determinada revelación, y con esa revelación un acompañamiento de confirmación. ¿Con qué? Con poder, con prodigios y con milagros. Les voy a citar estos tres periodos. Voy a borrar el título un poquito, ya, para que se alcance. El primer periodo, hermano, es la ley. El segundo periodo es los profetas. Y el tercer periodo es la iglesia. ¿Ya? Ahora, yo voy a llegar a esto. Cuando yo le digo la ley, ¿qué persona relaciona como intermediario?
Moisés,
no cabe duda, Moisés. Cuando hablo de los profetas, ¿qué persona se le viene a la mente?
Isaías.
Yo voy a aclarar eso, no está equivocado que digan Isaías, pero estoy hablando de el que marca, o los que marcan el periodo de los profetas, porque los profetas siempre existieron después. Y después, la iglesia, ¿con quién? Con el propio Señor Jesucristo y los apóstoles. ¿Ya? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque estos periodos fueron acompañados de una revelación divina y de señales y prodigios. Una vez que esto se entregó y se confirmó, cesaron los milagros. Cesaron los milagros como confirmación. A ver, si yo le pregunto, hermano, ¿el Señor puede hacer milagros hoy día?
Sí.
Por supuesto que sí. ¿Puede sanar una enfermedad incurable?
Sí.
¿Puede el Señor, quizás, lo decíamos la otra vez, si va un predicador a China y se complica el tema y le da el don de lengua y puede hablar en chino? Por supuesto, él es soberano, él tiene el poder de hacerlo. Él hace como él quiere. Pero es distinto, hermanos, cuando analizamos las señales, los prodigios, los milagros, como señales de confirmación. ¿Me entiendes? Es decir, las señales y prodigios que ocurrieron en el tiempo de Moisés fueron para confirmar que Dios estaba con Moisés. Una vez que esto fue confirmado, cesaron los prodigios de manera de confirmación. Esta no es la interpretación mía, hermano, quiero hacer este paréntesis. Esta es la interpretación tradicional de las iglesias bíblicas, que después, vuelvo a reiterar, a partir del final del siglo XIX, esto se echó en una bolsa y se echó al tacho de la basura. No obstante, iglesias bíblicas siempre se mantuvieron hasta el día de hoy. Y gracias al Señor, que el Señor nos tiene esto, reivindicando la doctrina histórica. Lejos de todas las impurezas que nos quisieron decir que no, existe una nueva, nuevo Pentecostés, existe una lluvia tardía y mezclan unas cosas. No, nada de eso. Siempre los hermanos responsables que estudiaron las Sagradas Escrituras, en muchos de ellos, enseñaron esto que estamos tratando ahora. Primer periodo de confirmación con señales y prodigios y milagros en la ley con Moisés. El segundo, con Elías y podríamos también mencionar al sucesor de Elías. ¿Quién fue el sucesor de Elías?
Eliseo.
¿Ya? Espectáculo, hermano. Espectáculo en el sentido espiritual. Recuerden que Elías, bueno, además está hablando de Moisés, ¿cierto? Los milagros que vieron en el tiempo de Moisés fueron tremendos. En el caso de Elías, me acuerdo de dos casos particulares que tanto lo vivió Elías como Eliseo. ¿Resucitaron?
Sí, muertos.
Ambos resucitaron muertos. ¿Ya? O la sanidad de Naamán. ¿Se acuerda de Naamán? Que vivía, estaba con lepra, condenado a morir.
Y
al Jordán se zambulló 7 veces según la palabra del profeta y fue sanado milagrosamente. En fin, encontramos periodos de revelación y confirmación. Una vez que apareció el tercer periodo, que es la iglesia, con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza como único mediador entre Dios y los hombres, y fundando la iglesia a través de quiénes, de los apóstoles, ¿ya? También la revelación fue acompañada de poder, de prodigio y milagros para confirmar la palabra. Es decir, Dios siempre confirmó su palabra con hechos sobrenaturales. Por ejemplo, ¿por qué el Señor sanaba? A ver, ¿por qué él hizo mucho? Por ejemplo, en Marcos habla mucho de los milagros. ¿Por qué hizo milagros?
Para que la gente creyera que venía de parte de Dios.
De parte de Dios. Y para confirmar que el Señor es de Dios, aunque vea milagros, no va a creer. ¿Se acuerdan lo que le decía Abraham? Perdón, el rico que estaba en el lugar de tormento, en Lucas 16. Estaba viviendo un tormento de fuego, decía, deja que se moje la punta de su dedo y me la ponga en la lengua. Estaba seco por la llama que le estaba quemando. Y le dice, padre Abraham, anda a advertirle a mi familia que por favor crean y no vengan para acá. Y le dice, si alguien se levantara de los muertos, serán persuadidos y no vendrán acá. Y Abraham le dice, aunque alguien se levante de los muertos, hermano, no van a creer. Los milagros son para autenticar la palabra de Dios y para autenticar los que son de Dios y los que no son de Dios. De manera, hermanos, que nosotros ahora no necesitamos milagros para creer. ¿O usted necesita milagros para creer? Segunda Corintios 5:7 dice, ya no andamos por vista, ya no andamos por fe. Voy a citar algunos pasajes así. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Nosotros no necesitamos ver al Señor para creer ciegamente en Él. Si, cuando digo ciegamente, por la fe verdadera. Porque la fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿y qué es lo que pasa, hermanos, cuando vemos una gran generación de personas que busca señales para creer o para autenticar una iglesia? Mucha gente, yo he conocido mucha gente que dice, yo voy a esta iglesia porque yo veo el poder de Dios. Es decir, hermano, es tan solemne este tema que declara que las personas que andan por vista no tienen fe. No tienen la fe verdadera. Es como el mismo criterio que se aplica abiertamente al catolicismo romano. Ellos no pueden vivir sin las imágenes. ¿Cierto? Le sacan la imagen y se le acaba la fe, porque no tienen fe, porque viven conforme a la vista, lo que ven, a lo que pueden palpar, lo que puedan tocar. Pero la fe verdadera no se sustenta en lo que vemos, en lo que palpamos, sino en el testimonio de la Santa Escritura. Entonces el Señor manifestó en estos tres periodos revelación y palabras, ¿no es cierto?, de revelación acompañada de prodigios y milagros para autenticar su palabra. Periodo de la ley, periodo de los profetas y de la iglesia. ¿Dónde se ven estos tres periodos, hermano? A ver, una pregunta de conocimiento bíblico. ¿Dónde se ven estos tres periodos unidos en el Nuevo Testamento?
En el monte
de la transfiguración. Cuando el Señor muestra su gloria, le muestra solamente a tres personas. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué iban a hacer? Los que, como dice Gálatas, como las columnas, hermanos, de la iglesia de Jesucristo. Así se consideraban, como los líderes en ese tiempo. Bueno, a estos hombres el Señor les mostró su gloria, se transfiguró, algo extraordinario, hermano. ¿Y qué ocurrió en esa transfiguración?
Apareció
Moisés, cuyo cuerpo nadie conoce, ¿no? Apareció Elías, y en la tierra el Señor Jesús con los amigos. Aparece en este periodo. Está más claro, como me dice el buen chileno, que es el agua. ¿Cierto? Que va llorando la sequía.
¿Qué pasa?
Está en muchas partes, por ejemplo, en Mateo, busquémoslo. ¿Y alguien me ayuda? Mateo 17, ¿no? ¿Lo puede leer el manual, por favor?
Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Muy bien. Gracias, hermano. ¿No? Con eso yo creo que se aclara. Y es muy bueno que lo haya citado, hermano, porque nos permite después repasarlo en la casa, capítulo 17 completo. Ahí se ven estos tres periodos que marcan cómo Dios ha actuado a través de la historia. ¿Ya? Revelación y confirmación de la palabra. Y después, los milagros como señales cesan, se detienen. Bueno. El tema que nos convoca en esta mañana es el tercer periodo, ¿cierto? El periodo apostólico y la confirmación de la palabra de Dios. En ese marco introductorio vamos a analizar ahora Marcos, que fue el texto que iniciamos, Marcos 16. Dice el versículo 14, que ya leímos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esto está tomado de la experiencia de los peregrinos de Emaús, ¿se acuerda? El Señor, ocultamente de ellos, se aparece como un tercero con dos señores caminando a Emaús, ¿ya? Y desde que entra en conversación, ¿ya? Y estas personas dan testimonio a los discípulos de lo que habían visto, de lo que había ocurrido con este Cristo resucitado. ¿Y qué pasó con ellos cuando recibieron ese testimonio?
No creyeron.
Nosotros tenemos un certificado de incredulidad en las Escrituras, que es el propio Tomás. El Tomás dijo, si yo no toco, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Si yo no puedo palpar. Ahí está el racionalismo, el humanismo y el agnosticismo del ser humano. Nosotros, evidentemente, somos así. Nosotros, si no vemos las cosas, no las creemos, ¿ya? Y este Tomás deja ese certificado de incredulidad, que le llamo yo, porque mientras no vio al Señor, no creyó. Y cuando el Señor, a puerta cerrada, aparece a sus discípulos, a puerta cerrada, sugerente declaración, quiere decir que él no tenía para qué pasar por la puerta, sino que podía traspasar los muros. ¿Sabía, hermano, que esa va a ser la naturaleza que va a tener usted también? ¿Ya? Vamos a ser transformados con una naturaleza semejante a la del Señor Jesucristo, que no se sujeta a la materia. Nosotros ahora nos damos cabezazos con las murallas, no se lo sugiero para nada, ¿cierto? Pero en ese tiempo no va a ser necesario que me abran la puerta, voy a entrar igual. ¿Ya? Bueno, hermano, hay un tema importante acá. Los discípulos se juntaban a puerta cerrada, ¿cierto? Y dice la Escritura que tenían miedo. Es que quedó la embarrada, por hermano. Se les murió el líder. Se les murió Cristo. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos huyeron desfavoridamente cuando el Señor fue apresado?
Por temor.
Por temor. Lo que pasó con el Señor Jesucristo reveló o puso en el tapete lo que decía el profeta Isaías hace 700 años atrás. Todos nos descarriamos con ovejas. Y cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué quiero llevar a eso? Porque el Señor escogió a 11 cobardes, hermano. Esa es la verdad. ¿Por qué quiero hablarlo crudamente? Porque nosotros no somos nadie para decir yo merezco ser salvo y usado por Dios. Dios escoge, dice 1 Corintios 1, Dios escoge lo vil, lo despreciado, lo que no es, para deshacer lo que... No le sirve una persona supercampeón, no le sirve a alguien que tenga espíritu de Superman o de Hulk. ¿Vieron Hulk ahí en el... con Brasil? Lo pescaba. Yo digo, ¿qué hace Gary Medel con Hulk? Dios no necesita Hulk para usarlo. No necesita músculo ni calura, para que necesita personas que no sirvan para nada. ¿Se da cuenta que el lenguaje es fuerte y ofensivo? Pero gracias al Señor que nos ofende, porque Él nos quiere usar. Él usó a un David, ¿no es cierto?, que llegó a un refugio, a una cueva de Adulam, donde llegó deprimido, lleno de temores, venía escapando de Saúl, que lo quería matar. Y ahí uno ve los contrastes de un creyente que en un día defiende al Señor, o no defiende al Señor, sino que enfrenta al enemigo con el poder de Dios y vence al gigante, pero después lo vemos huyendo descontroladamente. Así también vemos un Elías que confronta 400 profetas, le corta la cabeza, y después, por la amenaza de una mujer, Jezabel, sale arrancando el desierto. Los contrastes del creyente. ¿Cuándo fue usado poderosamente después y restaurado poderosamente Elías o David en la debilidad? Cuando reconoció su fragilidad. ¿Me entiendes? ¿Por qué quería comenzar así? Para entender que estos apóstoles no eran superhombres. Eran hombres que estaban llenos de temor y de incredulidad. Y el Señor se les aparece a ellos. Dice, finalmente se apareció, ¿quiénes? A los 11 mismos. ¿Por qué dice 11? Porque eran 12, más uno, Judas, se suicidó. Pregunta, ¿Judas hizo milagro?
Sí.
¿Sí? ¿Hizo milagro? Recuerden que cuando los mandó de dos en dos y retornaron de esa comisión, ellos decían, venían regocijados, dice la palabra, ¿por qué? Porque los demonios aún se les sujetaban y venían felices. Yo creo que hay una obsesión de parte nuestra de jugar con los demonios, ¿no? Y de andar exorcizando en todas partes. Los que pasamos alguna vez por periodo pentecostal y cosas así, escuchamos una infinidad de cosas. Y una vez me contaron un pastor que nos predicaba. Dice que una vez en la casa se le apareció un demonio. Este volado era del porte de una persona, pero era de forma de ratón. Y dice que lo vio y él, con el poder de Dios, lo reprendió y Satanás arrancaba y se tomaba la cola y saltaba por la... Y uno así iba bozo, escuchándolo y diciendo, ¡uh, qué tremendo! ¿Y por qué usted vive esa experiencia? Porque era el ungido de Dios. ¿Se da cuenta? Fábulas, hermano. La Biblia dice, muchos apartarán de la verdad el oído y se volverán aquí. A la fábula. Hay gente que anda viendo cursos. Por eso que yo le insisto, preguntando, ¿usted necesita ver para creer? ¿Necesita ver cosas? La generación mala y adúltera, gracias, demanda señales. Así lo dijo el propio Señor Jesucristo. Los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. ¿Cierto? Pero el Señor dijo, la generación mala y adúltera es la que demanda señal. Y la señal no le será dada, sino la del profeta Jonás, refiriéndose a su muerte y a su resurrección. Ese es el testimonio que necesitamos creer, hermano. Aquí no necesitamos ver espectáculos para creer. Hermano, si se quedaran las personas que buscaban aquí en este lugar espectáculos, aquí no damos abasto. Pero nuestra responsabilidad no es dar a la gente lo que quiere, es dar a la gente lo que necesita. Y las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen y buscan palabras, no buscan espectáculos. Bueno, estos hombres que salieron de dos en dos retornaron jubilosos porque los demonios se les sujetaban y el Señor los corrige duramente y le dice, no os regocijéis porque los demonios se os sujetan, antes bien, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? O sea, dicho sea de paso, yo puedo ser un milagrero y con todos mis milagros me voy a ir al infierno. Hermano, se le aparece esto entonces. Ya Judas no estaba. Judas estuvo entre ellos, pero no era de ellos. Como decía el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, el Señor les reprochó, aquí estamos hablando de que el Señor se presenta a ellos, ya resucitado, porque debemos entender que se les presentó 40 días con pruebas indubitables. A mí me gusta esta expresión, 40 días, lo dice el libro de Hechos, lo dice Lucas también en Hechos, porque él escribió Hechos, que es lo mismo que ha ocurrido con este número 40 a través de la historia, ¿ya? Y este número 40 habla de esa plenitud, de la prueba de Dios, ¿ya? Donde Dios prueba la fe de las personas. Y estos 40 días que se les aparece a ellos, les reprocha la incredulidad, porque ellos ya habían dejado de creer en el Señor, ¿ya? Yo a veces me pongo a pensar, hermano, disculpe que no avance tanto, pero es bueno ir tomando todo. ¿Quién fue a ver al Señor cuando resucitó? Las mujeres. ¿Dónde estaban los discípulos? Los que vieron la gloria de él, ¿dónde estaban Pedro, Juan y Jacob? Estaban escondidos. Y las mujeres, por eso, cuando hay temáticas de mujer, por ejemplo, las mujeres tienen tanto que descubrir en las escrituras de cómo son las mujeres de Dios. Hablar, por ejemplo, de la sensibilidad que tiene la mujer para comprender las grandezas de Dios. Por eso es que nosotros los hombres, los seres humanos, somos complementarios. No es bueno que el hombre esté solo. Uno no puede decir yo no necesito a la mujer. Yo creo que nosotros sin mujer somos un desastre. Esa es la verdad. ¿Vale? Y ustedes y nosotros también. Porque la vengan acá a opanar. Pero fueron las mujeres, hermano. Fueron las mujeres las que creyeron y fueron a ver al Señor en la tumba. ¿Se da cuenta? Ellos estaban llenos de incredulidad. Bueno, el texto, versículo 14, es puntual. Se le aparece exclusivamente a los 11. Versículo 15. Y les dijo, ¿a quiénes? A los 11. Id, mandamiento, cierto imperativo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio no hace acepción de personas. Yo tengo que predicarle a todas las personas. Yo no puedo decir, no, es que no hay que predicarle, sino a todas las personas hay que predicarle. Esa es la enseñanza apostólica. Ellos tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso fue justamente lo que hicieron. Versículo número 16. Esto es muy importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. No, no dice eso, ¿no? Ya, esto es bueno precisarlo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo. ¿Quién la ha escuchado? La he escuchado al pastor. No sé si ha tenido.
¿Dónde está, hermano?
Ya, es parecida. La Iglesia Solo Jesús es la iglesia que se llama. Por eso que es bueno que los hermanos todos aprendan esta parte. Se llama O en el Desierto, la Apostólica. Así se llama. Todas las iglesias que se pongan afuera, iglesias de Jesucristo apostólica, son solo Jesús. Es decir, ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen en una especie de unicidad. Es decir, Cristo es todo. ¿Ya? Cuando él oraba a su padre, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba, él estaba hablando consigo mismo. Eso no es bíblico. Porque la Biblia presenta, voy a citar solamente un pasaje, cuando él se bautiza, ¿quién hablaba desde el cielo? El Padre. Este es mi Hijo amado, señalando al Hijo, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendiendo como paloma, en forma de paloma. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad. El día jueves hablábamos de eso. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero la enseñanza trinitaria sí está en las Sagradas Escrituras. Revela un Padre que es Dios, revela un Hijo que es Dios, y revela al Espíritu Santo que es Dios, pero estos tres no son tres dioses, sino que conforman un solo Dios.
Hermano, igual sí. Cuando dice el Padre Nuestro, al final dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Claro, ahí hay otra revelación de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué? Porque nuestro Dios que se revela en las Escrituras es trino, es de tres partes. Un solo Dios manifestado en tres partes. Un día Dios mediante vamos a estudiar. Bueno, la iglesia que decía nuestro hermano Román es la iglesia unicista o unificada o solo Jesús. ¿Ya? Por ejemplo, es bueno poner estos problemas para que vamos aprendiendo. Ellos le van a decir, cuando el Señor decía, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, le van a preguntar a usted, ¿cuál es ese nombre? Y ellos le van a decir, el nombre es Jesús. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Espíritu Santo es Jesús. Entonces tiene cierta racionalidad lo que ellos plantean, pero no es bíblico. Tenemos que tener mucho cuidado. Y ellos le van a hablar de Cristo y van a ser buenas personas, cálidas, etcétera, etcétera, pero tienen una doctrina abiertamente falsa. ¿Ya? Ellos no provienen de la doctrina apostólica, provienen de la herejía de Fabelio en el siglo IV. Pero es un tema que no vamos a abordar algún día. La que yo me refiero es una iglesia trinitaria, ojo, que se reúne también por las casas con sencillez. Pero ellos, ¿dónde se caen? En que dicen que debe ser una persona para ser salvo, debe creer y debe ser bautizado. Si alguien que no es bautizado, no puede ser salvo. Porque ellos toman pasaje aislado y, por ejemplo, dice el que no naciere del agua y del espíritu, ¿eh? Ahí, no, no tiene que ver con el espíritu. Y uno de los pasajes que toman es justamente el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué pasa si yo corto el versículo ahí? Yo tendría que enseñar que usted tiene que creer y bautizarse para ser salvo. Pero la segunda parte del versículo aclara el concepto y entra en armonía con todas las escrituras, porque la salvación no es por obras. Dice, mas el que no creyere será condenado. Es decir, la condenación está directamente relacionada con creer, no con no ser bautizado. ¿Se entiende? ¿Qué haríamos con el ladrón que murió en la cruz y no fue bautizado? Bueno, eso quería aclarar. Versículo 17, esta es la parte medular del tema. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán, versículo 18, en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien. El criterio de interpretación es el mismo. ¿Qué pasa si yo extraigo el versículo 17 y 18 y digo, estas señales seguirán a los que creen? ¿Quiénes son los que creen? Nosotros, los creyentes, a través de todas las décadas, ¿no es cierto?, de toda la historia, todos los creyentes. Es decir, yo les voy a enseñar, hermanos, que todos tenemos que tener estas señales. No dice algunas señales, sino que todas las señales. ¿Es esa la interpretación correcta? Choca, empieza a chocar. Pero primero, adentrémonos en esto. Versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, estas señales, no algunas de estas señales. No dice una de estas señales, no. Estas señales, hay una unidad completa, ¿no es cierto?, por decir así, de señales que iban a acompañar a los que creen. La pregunta es, ¿quiénes son los que creen? Bueno, sigamos leyendo. Primero vamos a leer el versículo 19, que es el que aclara estos versículos controversiales que son caballitos de batalla para los movimientos pentecostales. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, ¿a quiénes les habló?
A los once.
¿Se da cuenta? Fue recibido arriba en el cielo, porque él ascendió, ¿cierto? Y se sentó a la diestra de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Y ellos, los once, nuevamente, saliendo, predicaron en todas partes, como él les mandó, ayudándoles el Señor y confirmando lo que hablamos delante.
La palabra
con qué? Con las señales que la seguían. ¿Cuáles son las señales que la seguían? Versículo 17. Estas señales seguirán. ¿Se da cuenta? ¿Dónde induce error este versículo? En que deja como generalizado los que creyeron. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos que no es para todos, sino que es para los apóstoles? Bueno, veamos algunos pasajes. Recuerden que la interpretación bíblica se basa en cuatro reglas de interpretación.
Repasemos las cortitas. La primera regla, literal. ¿Ya? Si literal está bien, avanzamos.
Gramatical.
Después, gramatical. ¿Ya? Después, histórico. Y esto es muy importante. Correlación. Es lo mismo como se llama cuando se hace un checklist.
Cuando el piloto se sube al avión, ustedes saben que por protocolo y por obligaciones de la Dirección de Aeronáutica Civil, tiene que llegar un checklist. Es un listado de chequeo. No sé, turbina A, turbina B, y él tiene que llenar eso obligadamente. Cuando nosotros tenemos la Biblia en mano, tenemos que hacer ese checklist. Yo la leo, literalmente, está correcto, gramaticalmente está correcto, históricamente está correcto, tiene correlación. Normalmente, vamos bien, y aquí está el problema, no tiene correlación. Si usted interpreta que los creyentes debemos tener estas señales, literalmente lo dice, gramaticalmente también, históricamente sucedió, el problema es la correlación. Si yo empiezo a cotejar estos pasajes y ver cómo se enseña toda la doctrina apostólica, nos damos cuenta que choca. Y si choca, la interpretación no es correcta. Miren, veamos primero, por favor, hermano. Hechos capítulo 5, verso 2. Vamos a ver dos pasajes básicamente que lo pueden ir apuntando para su estudio personal. Hechos capítulo 5, verso 2. Si alguien lo puede leer, hermano, por favor. Capítulo 5, verso 12 de Hechos.
Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y lo dices en el pueblo, que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Muchas gracias, hermano Carlos. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y lo dices en el pueblo. La vida de los apóstoles estuvo acompañada siempre de señales y prodigios. ¿Ya? Y eso es lo que manifestaba esto que dice la segunda parte del versículo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Había un verdadero espectáculo, hermano, en el buen sentido de la palabra, de lo que estaba ocurriendo con los apóstoles, porque dice inclusive que ellos pasaban en la sombra de los apóstoles, los sanaba, les traían la ropa de los enfermos para que se fueran sanados. El poder de los apóstoles no era condicionado a la fe del afectado, porque hoy día ocurre lo siguiente. Usted le dice cruzada de milagros y usted lleva a los enfermos, ¿cierto? Y no son sanados. Y el pastor de delante le dice, le faltó fe. Eso no es bíblico, eso no está ratificado por la Sagrada Escritura. Lo que está ocurriendo hoy día es que nos estamos engañando con un evangelio que no existe. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué dice Santiago? La oración de fe sanará al enfermo. Es respuesta a la oración, no a señales y prodigios apostólicos, porque eso ya terminó. Bueno, cuando ya avancemos en el estudio vamos a darnos cuenta que hubo muchos enfermos en la iglesia y no sanaron. Trófimo, Epafrodito, Timoteo estaba enfermo, Pablo estaba enfermo. Y bueno, ¿qué pasó? Faltó poder, faltó fe. Vamos entendiendo que el periodo apostólico ya está cesando. Bueno, ese es un primer versículo. El segundo versículo, si alguien lo puede citar, por favor, en primera a los Corintios, en primera epístola a los Corintios, capítulo, perdón, segunda epístola a los Corintios, capítulo número 12. Segunda Corintios 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Si alguien lo puede leer.
Todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros.
Muchas gracias, hermano. Aquí está hablando el apóstol Pablo en el contexto del aguijón de su carne. ¿Ya? Todos recordaremos que Pablo tenía una enfermedad que físicamente él era muy complicada a él porque no era muy grato verlo a él. Tenía aparentemente y por los registros también históricos, tenía un problema en los ojos, no solamente en la vista, sino que en los ojos. Eso explica por qué a los tesalonicenses le dice con cuán grandes letras les es escrito. Seguramente le escribía con letras muy grandes porque tenía problemas a la vista. Y no solamente de distancia, de miopía, sino que problemas de... algo le supuraba en los ojos, algo le pasaba. Le dice a los Gálatas, no me rechazaste por esta enfermedad que llevo. Y si ustedes hubiesen querido, hubiesen podido, me hubiesen dado sus ojos. ¿Ya? Me lo hubiesen cambiado, algo así, dice ahí en Gálatas, lo vamos a leer más adelante. Entonces Pablo sufría la vista y él entendió que esa enfermedad que el Señor no le quiso quitar, ¿ya? No se la quiso quitar porque él le respondió, fue para justamente mantenerlo en esa debilidad y para que el poder de Dios reposara en él. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona creyente tiene de todo, hermano? Está todo tiquitaca, todo, emocionalmente, económicamente, sentimentalmente, todo, todo, prosperidad, todo, como hoy día están predicando los mentirosos. Esa persona se olvida del Señor, porque el pecado que muere en nosotros es la ingratitud. Nosotros nos olvidamos frecuentemente del Señor. Por eso que Él dejó la cena del Señor para los creyentes verdaderos. ¿Para qué? Para que recordemos lo que Él hizo por nosotros, porque constantemente nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces Dios permite enfermedades, permite fracasos, permite situaciones difíciles, contradictorias, ¿para qué? Para que podamos mirar hacia arriba y decir, Señor, yo sin ti
no soy nada.
No solamente de labios, sino que de verdad. Y este apóstol está hablando de eso. Y está defendiendo su apostolado porque a él lo criticaban. ¿Y cómo defiende su apostolado? Con las credenciales de apóstoles. Porque vamos nosotros descubriendo que el poder, o los poderes, los prodigios y los milagros eran credenciales apostólicas. Y eso es lo que dice el versículo número 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, no podía haber un apóstol sin estas credenciales. ¿Se da cuenta? Entonces, Marcos 16 ya tiene una lógica, hermano. Tiene una lógica. Pero todavía no hemos leído la parte más migratoria. Yo creo que hemos pensado. Que Marcos 16, que estábamos analizando, revela las señales que iban a acompañar la predicación del Evangelio. ¿Ya? Primeramente, por los apóstoles, porque esa es la secuencia. El Señor Jesucristo, los apóstoles y nosotros. Señor Jesucristo es el fundamento, los apóstoles ponen el fundamento y nosotros sobreedificamos en el fundamento. No tenemos que confirmar, hermano. Aquí tenemos expertos en construcción, ingeniería de construcción. Yo, sin saber mucho, entiendo de que antes de que construyan el edificio, lo primero que hacen es un estudio de suelo. Todos los candidatos. Estudio de suelo. Van esos, los topos. Los topólogos, los topógrafos, van con una cámara Lumix de Panasonic, van a ver el estudio del suelo, ¿ya? Una vez que hacen el estudio del suelo, hacen un hoyo inmenso hacia abajo y ponen qué cosa, el fundamento. Sin el fundamento no se puede construir para arriba. En la misma secuencia, el apóstol Pablo lo grafica así para que los corintios lo entendieran. Yo como perito arquitecto, ¿qué puse? El fundamento. ¿Y quién es el perito arquitecto? Apóstol. ¿Se da cuenta? Cristo, el fundamento. Los apóstoles, los que ponen el fundamento, y de ahí para arriba, piedras vivas, todos nosotros, sobre edificados. No hay nada nuevo que usted pueda poner yo. Una vez que se confirmó que el suelo está bien, que el fundamento está bien, no necesita una revisión nueva, no necesita una reconfirmación. Yo nunca, por lo menos, he trabajado en construcción, pero nunca he visto a un obrero estudiando los planos a ver si están bien o mal, porque eso ya fue confirmado. ¿Se da cuenta? Las señales, los prodigios, los milagros fueron usados por Dios, canalizados por los apóstoles para confirmar la palabra. Una vez que la palabra fue confirmada, no necesitamos una segunda confirmación. Pero leámoslo. No quiero decir Dios solamente. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo número 2. Hay esto que decir de Hebreos, porque si yo le pregunto, hermano, ¿quién escribió Hebreos? No se sabe, ¿cierto? Pero hay muchos que dicen que la escribió. La escribió Pablo. Fue atribuido a Pablo. Otros, Bernabé, Lucas, Silvano, Apolo, Felipe, Clemente de Roma. No se sabe. Pero una cosa es cierta. ¿Ah? Es la escribió, o sea, es palabra de Dios. El autor es Dios. Dios quiso dejar en el anonimato la epístola de los Hebreos. Ahora, antes de leer el versículo puntual para este tema, es bueno hacer un contexto. Pablo fue apóstol de qué? Claro, apóstol de Jesucristo, pero ¿con qué propósito? Para los gentiles. ¿A quién le escribe el autor de Hebreos? ¿A los gentiles? A los judíos. A los judíos creyentes. ¿Ya? A la iglesia que nace en el primer siglo, debemos entender que era principalmente judía. O sea, de hecho, nacen en una fiesta judía. También vamos a llegar a Hechos 2 en este estudio. Dios mediante. Que se dio una ayuda. Ahora, Pablo no tenía por qué escribir a los judíos. Primer antecedente que dicen los eruditos, que no tenía por qué ser Pablo quien escribió esta carta. Primer antecedente. Pero no solamente, el segundo. Si usted lee todas las epístolas de Pablo, todas se encabezan con una salutación apostólica. Pablo, apóstol de Jesucristo, gracias y paz a vosotros, etc. Él saludaba a los destinatarios. Nunca empezaba con un tratado doctrinal como este. Segundo argumento. Tercero, él se despide también en su epístola. Y cuarto, tercero, él se despide con su epístola y no la deja anónima. Nunca dejó una carta anónima. Pero el cuarto argumento, que es el más fuerte, es el que vamos a leer. Porque el que escribe a los hebreos, escribe en tercera generación. ¿Ya? Yo voy a explicar lo que es esto de la tercera generación. Bien, veamos por favor, hermanos, capítulo número 2 de Hebreos. Versículo 3. Una pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Antes de seguir avanzando, ¿esto enseña que la salvación se pierde?
No.
Si nosotros hilamos el pasaje, podríamos enseñar cualquier cosa. Porque la Biblia dice que la salvación no se puede perder. Porque está relacionada con la elección soberana, con el sello del Espíritu Santo, con la gracia que nos mantiene firmes. O sea, habría muchos conflictos si yo enseño que la salvación se pierde. Lo que está diciendo es en un contexto, hermano, en un contexto a los destinatarios que recibieron esta carta, que eran hebreos, que seguían insistiendo en que la salvación no solo era por la sangre de Cristo, sino que por los sacrificios de la ley. Toda la epístola de los hebreos habla de eso. Habla de que Cristo es superior a los profetas, a Moisés, a la ley, al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a todo el conjunto que era el atributo.
Pero,
¿existe
una carta
universal?
De la superioridad
de Cristo. De la superioridad, exactamente. La carta de los hebreos, si usted la quiere resumir a alguien, habla de la superioridad de Cristo. Por eso, una persona que no considera eso, no puede escapar, no puede ser salvo. Esto es lo que está diciendo en esta pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande? ¿Cómo nosotros vamos a ser salvos si no a través de Jesucristo? Eso es lo que está diciendo. Bueno, el contexto en este versículo 3 es la salvación. ¿Ya? Dice, la cual, la salvación, ¿cierto? Habiendo sido anunciada, aquí está la parte de la secuencia importante, hermano. Habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? Por el Señor. Primero. Sigamos leyendo. ¿Cómo? No fue confirmada, la misma palabra que usa Marcos 16, y confirmándoles con las señales que la, ¿se acuerdan? Que la seguía, muy bien, que la sigue. Y estas señales seguirán. No fue confirmada por los que oyeron, dos, los que oyeron, ¿ya? E implícitamente, a ver si ustedes descubren, está la tercera generación. A ver, esto es gramática, esto es muy importante, miren qué bonito, la cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, uno, no fue confirmada por los que oyeron. Segunda generación. ¿Cuál es la tercera cosa?
Nosotros,
muy bien, nos fue confirmada. Nosotros, ahí está. Pregunta, ¿quiénes son nosotros? Primera pregunta, ¿quiénes son los que oyeron?
La iglesia,
los que oyeron al Señor. Nosotros somos los que oyeron de los que oyeron. ¿Se entiende? O sea, aquí está la iglesia de Jesús. El fundamento. Los que oyeron, ¿quiénes son? Los apóstoles. Y nosotros, la iglesia. Pero no solamente eso, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahí están las tres generaciones: Jesús, los apóstoles y nosotros. ¿Con qué nos confirmaron la palabra? Versículo 4. Testificando Dios justamente con nosotros. ¿No?
Con ellos.
Con ellos. ¿Quiénes son ellos?
Los apóstoles.
¿Los que oyeron? Los apóstoles. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué descubrimos con este pasaje, hermano? Lo que hemos estado analizando. Cristo es el fundamento, los apóstoles llevan el fundamento, que es Cristo mismo, y lo confirman con las señales que va seguida, según Marcos 10. Es decir, los apóstoles tenían las credenciales de apóstoles para autenticar, esa es la palabra, para autenticar el poder de Dios en ese fundamento que ellos ponían en cada iglesia que iban fundando. ¿Se entiende, hermano?
Sí.
Bueno, de manera que nosotros vemos acá que no puede haber sido Pablo, ¿por qué? El que escribió Hebreos.
Porque no.
La segunda.
Porque está en tercera generación. Y Pablo, que es apóstol, está en segunda. No obstante, Pablo no vivió en el tiempo del Señor, pero Pablo recibió el Evangelio directamente del Señor. Mire, le damos un pasaje paralelo, por favor, hermano. Exactamente. Bien. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 1. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 1 primero. Pablo, apóstol, no de hombres,
ni por hombre,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ya? Y miren lo que dice el versículo número 11 en adelante. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, no cabe ninguna duda que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Porque para ser apóstol tenía que ser comisionado directamente por el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y yo te diría que la próxima semana vamos a hablar del apostolado de Matías, que fue el que escogieron no habiendo llegado al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en esta mañana, hermano? Hemos visto que el Señor deja a 11, Pablo todavía no entra, comisionados a llevar la palabra, y con esa palabra una compañía de poderes, de prodigios y milagros para confirmar la palabra. La epístola de los Hebreos que acabamos de leer nos aclara mucho más el concepto. Porque los poderes, los servicios y milagros eran las credenciales que necesitaba todo apóstol para evidenciar que su testimonio, que su fundamento venía de parte de quién. De Dios directamente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Esto está recién iniciando, hermano. Hay actos de recorrer el fin de año. ¿Pregunta?
Bueno, yo tengo una pregunta. En base a lo que estamos, a lo que está explicando al principio de la diferencia entre alguna iglesia, pentecostales, cristianas, bíblicas, etc., ellos basan su fundamento en la palabra. Algunos.
Algunos.
¿Verdad? Sí. Esa palabra como todos nosotros tenemos una Biblia, una revisión que ha sido recomendada, que es la misma de 60, la Reina Valera. ¿Qué tipo de biblioteca? La misma, porque si bien es cierto, ellos tuercen la escritura, o la leen así simple, cortándole el versículo como el que leímos anteriormente, hasta ahí nomás, hasta la coma de ellos adelante no lo leemos. Varias veces basta cotejar una iglesia con la Biblia católica, por ejemplo, con una cristiana, y tienen libros menos, libros más. ¿En base a qué basan ellos su fe, su religión, su palabra, su fundamento?
Bien, gracias Carlos por la pregunta. Curiosamente, muchas de las diferentes iglesias o expresiones religiosas usan la misma Biblia. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta gran diferencia que hay? Porque ni siquiera es un tema muchas veces de forma. Porque si fuera forma no habría problema. Hay doctrinas diferentes y radicalmente diferentes y atentatorias contra la sala. El tema pasa por esto. Pasa exclusivamente, Carlos y hermano, por este tema. Por un método de interpretación. Yo siempre le digo a los hermanos, esto es igual cuando una especie de galería, la pinacoteca, cuando van a ver cuadros abstractos, ¿no es cierto?, de estos pintores modernistas que hacen unos mamarrachos, unos trazos, que uno no entiende nada, pero usted va a ver a la gente bien colocada, y dice, no, qué técnica del artista, mire qué bonita que se ve, una técnica de luz y sombra, etcétera, etcétera. Y uno objetivamente, no estamos hablando objetivamente dice, este es un mamarracho, abstracto. Entonces, de cinco películas que están viendo esa pintura, sacan cinco interpretaciones distintas. Porque cada uno le aplica su criterio, su subjetividad, por decir así. Yo opino que esto, no, yo veo un barco, no, yo veo una mosca. Es como el test, este test que toman para entrar a los trabajos, el test de Rocha. No sé si alguien lo ha dado. ¿Ya? Entonces, usted busca unas imágenes difusas y usted ve ahí. Yo veo asesinando a una persona, no crea que lo van a contratar con esta interpretación. Son cosas muy raras. Bueno, cinco personas pueden sacar cinco interpretaciones de un mismo cuadro. ¿Cuál es el problema? Primero, que la Biblia no es subjetiva. La Biblia es objetiva. Y cuando nosotros descubrimos el objetivo de la Biblia, las escrituras armonizan por sí solas. Y usted no puede sacar otra interpretación. Y para descubrir el objetivo de la Biblia, debemos respetar estas cuatro, básicamente, reglas de interpretación. Yo voy a poner un ejemplo, a raíz de la pregunta muy pertinente de Carlos. ¿Qué pasa si yo les cuento que al Señor le brotó sangre y agua de su costado? Porque debemos entender que el soldado llegó a matar a los que estaban ahí crucificados con él porque les quebraba la rodilla, para que definitivamente acortar el periodo de angustia y matarlos por asfixia. Morían asfixiados. Y le quebraron la rodilla primero, al segundo, vino al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo estaba muerto. Porque él no murió porque lo mataron, él murió cuando quiso morir. ¿Cierto? Bueno, y estaba escrito, no será quebrado vuestro suyo. Y también estaba escrito lo que ocurrió después, que el soldado tomó una lanza y lo traspasó, porque estaba escrito, mirarán al que traspasaron. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió cuando lo traspasaron? Brotó sangre y agua. Y yo les digo que la sangre es la sangre de Cristo y el agua es el agua del bautismo. Por lo tanto, usted no solamente basta con creer, sino que tiene que ser bautizado para ser salvo. Y le digo que Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ven? O sea, usted tiene que bautizar y le enseño eso. ¿Y usted qué va a decir? De veras, nunca lo había visto así. ¿Y sabe por qué no lo ha visto así? Porque no está escrito. Es una interpretación alegórica. Es alegorizar subjetivamente, poéticamente, lo que yo estoy leyendo. Es muy peligroso, hermano. Nosotros pasamos por una congregación en que habían profetas. Y este profeta dijo una vez a toda la asamblea, el Señor me reveló lo que estaba escribiendo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? cuando le trajeron a la mujer adúltera, y dice la escritura que él escribía con su dedo en tierra. No dice qué es lo que estaba escribiendo, la Biblia dice que estaba escribiendo, pero no dice qué. Pero el Señor le reveló a esta persona, y él enseñó una cosa que está en su propio corazón. Peligroso, ¿eh? Rompe las reglas de interpretación. Ahora, ¿cuál es el problema número uno de los pentecostales, las iglesias pentecostales? Es que ellos no respetan estas reglas de interpretación. Y es más, incluyen una que es tremendamente peligrosa, que es la alegoría. Alegorizar un pasaje, hermano, nos puede llevar a una doctrina satánica inclusiva. No sé si responde Carlito la pregunta. Es curioso, con la misma Biblia, mucha gente saca diferentes
opciones. Y al azar ellos también, claro, con la suerte se podría hacer. Y muchas veces abren la Biblia y según donde ellos pongan el dedo es porque eso es lo que el Señor les quiere hablar.
Exacto.
Entonces ahí, como usted dice, se rompe toda regla de interpretación porque ellos se quedan con ese pasaje, pero no hacen todo lo que deben hacer. O sea, a ver si realmente el pasaje literalmente está diciendo lo que está diciendo, o se requiere de ir comprobando, como hemos visto, de que hay una armonía de que...
A mí, a veces ni siquiera hay interpretación porque leyeron y lo que se les vino a la cabeza dijeron que es sufrimiento de años fue un reto, claro. Ni siquiera interpretación. No, el Señor le va a revelar, o sea, se ponen a cantar los dedos.
No tiene la cabeza. Yo no estoy en contra de estos famosos pasitos de vida, pero si se transforma el pasito de vida en una especie de rostro cristiano, porque nosotros. Aún siendo cristianos somos supersticiosos. Entonces uno va en la mañana antes de salir del trabajo, voy a sacar un pancito a ver qué me toca. Claro, no creo en el ojo, por la pulma, en las ventanas, pero el pancito de vida, y usted puede leer algo descontextualizado, aislado, ¿cierto? Y que a la final le convenció un hermano, usted tiene una panadería en la casa. ¿Para qué se conforma con un pancito? Lea la Biblia, lea la, estudie la, escudríguele hacia él y yo le encuentro toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros leemos un pasaje fuera de contexto, predicamos un pretexto. Y ese es el grave riesgo, sobre todo los que están en esta misión tremenda y terrible de enseñar, hermanos, que es un privilegio, pero a la vez una responsabilidad tremenda, hermanos, es como prescribir, es como el médico que tiene que dar una medicina y si se equivoca, va a tener que dar cuenta de su error, ¿me entiendes? ¿Y cuál es nuestra garantía? Como siempre decimos con nuestro hermano, que uno entrega lo que está aquí, no lo que yo pienso. Nada nuevo hay bajo eso. Todo lo que se entrega ya está certificado, no solamente por los apóstoles, sino que por muchos hombres que siguieron fielmente, hermano, el estudio de la Sagrada Escritura. Nunca se apartaron de la verdad, nunca se apartaron de la Sagrada Escritura. Es un camino firme. Pero si yo quiero cosas nuevas, téngalo por seguro, que usted va a encontrar cosas nuevas. ¿Ya? Y Satanás es experto para revelarle cosas nuevas, con prodigios, con milagros, y esto es espectacular. Por eso que este tema, por ejemplo, que nació en Colombia, que se llama la Iglesia G12, con este señor castellano, César Castellano. Bueno, un apóstata y al servicio de Roma. Pero no solamente eso, debemos entender que todo parte de un desconocimiento o un desprecio a este libro. Ya no me satisface a los hermanos leerle las mismas cosas, las doctrinas, los hermanos quieren algo nuevo, algo refrescante. Y se pone a buscar misticismo, y Satanás lo engaña y le da lo que él buscaba. Y como le empieza a dar cosas tangibles, por ejemplo, poder, riqueza, membresía grande, en un corto plazo se compran un gimnasio, etc., no, el Señor tiene que estar conmigo, ¿cómo? ¿Se da cuenta? No os engañemos, hermano. No os engañemos. El Señor nunca mira la bendición en términos de prosperidad o de crecimiento cuantitativo. Los hombres sí. Una empresa que crece, éramos 25 miembros, una microempresa, ahora somos 200. Vamos por el camino correcto. Una iglesia no es así, hermano. Una iglesia no es así. Una iglesia que crece como la espuma es porque algo está ocurriendo ahí. No es normal que crezca de esa manera, porque la gente aborrece este santo libro, hermano. Son muy pocos los escogidos los que aman este libro. Así que, dicho sea de paso. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, Pablo, entonces por lo que hemos leído, estas señales fueron limitadas solamente a la época de los apóstoles. ¿Limitadas solamente
a
ese tiempo?
Gracias por su pregunta, hermana. ¿Sabe por qué? Porque me permite aclarar algo también. Nosotros debemos entender que en estos periodos, ¿ya? Por decir así, el líder que encabezaba ese periodo era, por ejemplo, Moisés, Elías y los Cristo y los apóstoles. Pero todo ese periodo fue en un marco de prodigios similares. ¿Por qué? Porque dentro del periodo apostólico ocurrieron excepciones a que solamente los apóstoles hicieran milagros. Porque tenemos el caso de Felipe en Samaria. Tenemos el caso de Ananías, una especie de profeta del anonimato que fue escogido para conducir a Pablo en su ministerio. ¿Se acuerdan de Ananías? No aparece nunca más. ¿Se acuerdan de Ananías, no? No, Ananías es otro. Ananías es un hombre que vivía en el secreto de Dios. Ahí también hubo milagros. Entonces nosotros vemos situaciones de milagro, principalmente canalizado y entroncado por los apóstoles, pero toda la esfera apostólica era acompañada de milagros. Por eso que en la iglesia de Corinto habían hermanos que también en esa esfera apostólica también hacían milagros. Ahora, a la pregunta que usted me dice, después que culmina el periodo apostólico, los milagros como señales cesan. Y tenían un propósito específico. Por eso te vamos a recordar muchos pasajes. Dice el apóstol Pablo, ahora veo como un espejo, decía. ¿Se acuerdan, no? 1 Corintios 13. Porque los espejos de ese tiempo no son como los de ahora. Salvo un espejo chino, dice el espejo como un espejo, se le introduce en la imagen. Me veo mejor o peor, ¿no? Espejo chino. Pero en ese tiempo eran espejos de metal. De bronce, muy bien. Por tanto, yo no sé cómo se afectaba la hermana, con la que ahí se distorsionaba. No veían bien, ellos veían como espejo, así lo dice 1 Corintios 13. Pero después veré como realmente soy. ¿A qué se refiere con eso? Muchos interpretan que tiene que ver con la cara de Cristo, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la palabra. Cuando se termina el canon de las Sagradas Escrituras. Una vez que termina el periodo apostólico, una vez que termina el canon de los sacerdotes, no necesitamos más confirmación. No necesitamos nada que nos autentique que esto es legítimamente la palabra. No obstante, quiero señalar que el Señor puede hacer milagros hoy día. De todas maneras, ninguno de nosotros pudiera ser presumido y decir, Dios ahora no hace milagros. Sí puede hacer milagros, pero nosotros no podemos predicar aquí en la iglesia. Hermanos, vamos a practicar aquí milagros, prodigios, vamos a salir a volar en la noche, porque algunos salen a volar. Tengamos cuidado con todas esas personas que buscan milagros. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, no yo. La generación mala y adúltera es la que le gustan las señales. ¿Ya? Nosotros creemos sobre la base de la Sagrada Escritura. Pero lo vamos a recorrer, hermano, con la ayuda del Señor. No sé si estáis terminando alguna pregunta final. Ya. Vamos a orar entonces, hermano, para darle gracias al Señor. Y después vamos a cantar una alabanza.